Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
E quando os padres do niño lo trajeron ao templo para ser por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, si los hermanos se acuerdan, hace 8 días estuvimos hablando de Simeón, un poco la vida de Simeón y la esperanza de la fe de Simeón. Hoy vamos a hablar un poco de las palabras que hace Simeón acerca del Señor Jesús y a comenzar a meditarlas. Tal vez vamos a tener que tener otra reunión para hablar un poco lo que dice Simeón acerca del Señor, que como dice el mismo pasaje, eran asuntos en los cuales María y José se maravillaban. Entonces vamos a volver a leerlo ahí desde el verso 28. Dice que cuando él llega al templo, él tomó en sus brazos, tomó al bebé, ¿no?, y bendijo a Dios diciendo. Entonces las primeras palabras de Simeón están relacionadas o dirigidas a Dios mismo. Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, lo primero que vamos a resaltar es un poco lo que dice Simeón. Muchas veces nosotros hemos dicho que hay personas que van adelantadas a su tiempo, y Simeón, por las palabras que él dice, él iba muy adelantado a los judíos, porque Simeón comienza a ver en Cristo el cumplimiento de las promesas, el ungido de Dios, pero comienza a ver en Cristo la salvación, y no solo para los judíos, sino para los gentiles, que en el contexto es un asunto muy maravilloso, que aún a la iglesia le costó algunos años entender, por lo menos a Pedro y a los apóstoles, a los de Jerusalén, les costó un poco llegar a entender este asunto. Asunto que Pablo habla que es un misterio, pero que ya le había sido revelado a Simeón. Entonces vamos a hablar un poco de eso porque es muy importante con lo que vamos a leer un poco más adelante. Entonces, en Efesios capítulo 3, Pablo usa este lenguaje para hablarnos de lo que Simeón está enseñando. A pesar de que Simeón era un judío que vivía en Jerusalén, seguramente un practicante de la ley, muy justo, como leíamos la vez pasada, o sea, seguramente andaba conforme a los mandamientos de la ley. Simeón entendió cosas que Pablo entendió más adelante, que son misterios, como decíamos. Efesios 3, verso 4 dice así: leyendo, hablando del ministerio que Pablo tenía, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, hay un misterio relacionado con Cristo mismo, con el ungido. Y como vamos a leer en Lucas, Simeón entendió ese misterio. Y ese misterio Pablo lo viene explicando a través de la epístola. Ahorita vamos a volver al capítulo 2 y vamos a darnos cuenta que era el misterio de Cristo. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, misterio, de por sí la palabra misterio quiere decir algo que está oculto. Y Pablo dice que el misterio de Cristo era algo que los hombres en otras generaciones no habían entendido. ¿Cómo ahora? he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, ya Pablo habla como si ese misterio hubiera sido revelado. Antes estaba oculto para ciertas generaciones. Ahora Pablo habla como un misterio revelado. Un misterio que es claramente entendido por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es ese misterio? Ahí lo dice. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, el misterio era que en Cristo no solo habían promesas y una herencia para los judíos, sino que había una herencia también para los gentiles. Y que los gentiles iban a ser participantes de las bendiciones en Cristo y de las promesas y de la herencia en Cristo. Y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 2, verso 17, Pablo hablándonos de este misterio, explicándonos cómo Cristo ahora redimió a judíos y a gentiles, y por medio de su muerte quitó la barrera de separación que había entre ellos. Explica el asunto, dice ahí en el 17, pudiéramos leer desde muchos versos antes, pero desde el 17, y dice, y vino, hablando de Cristo, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, esto es a los gentiles, y a los que estaban cerca, esto es a los judíos, porque por medio de él, Cristo es la salvación, por medio del que Simeón tenía en sus manos, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces aquí Pablo nos está explicando que las personas ahora se pueden acercar a Dios ¿por medio de quién? Por medio de Él o por Cristo mismo. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y mira esa frase que es muy importante en lo que vamos a hablar hoy. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ahora Pablo usa un lenguaje que es muy importante por lo que vamos a ver. Y usted va a ver que lo que Simeón dijo al comienzo y lo que vamos a leer ahorita está muy ligado. Simeón comienza diciéndole a Dios y dándole gloria a Dios porque en Cristo, en el Salvador, que en ese momento era un bebé que estaba en sus manos, Simeón ve la salvación para los gentiles, la luz para los gentiles y para todos los pueblos, y la gloria de Israel. Y eso lo vieron los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Cristo, el ungido de Dios. Pero ahora Pablo usa una frase muy interesante. Habla de Cristo como la piedra principal. O también en el Nuevo Testamento se usa mucho el lenguaje de la piedra angular. En el griego la palabra es acrogonaios. Y viene dos palabras, una que es acros y la otra es gonía. Entonces acro significa lo más alto y gonía ángulo. Era la piedra angular y era una piedra que se usaba en la época cuando iban a edificar para unir, ahora la piedra de la esquina, en la que se unían dos partes, la que le daba forma al edificio. Entonces según lo que Pablo nos viene diciendo, Cristo es la piedra del ángulo, donde judíos y gentiles son unidos, la piedra principal, la que le da forma a la casa de Dios, el fundamento, como vamos a ver. Entonces, esa es la visión que tenía Simeón aún de Cristo, imagínate en el tiempo que él lo tenía. Pablo más adelante lo explica y el Nuevo Testamento es una gran explicación de eso. Pero vamos a volver a Lucas, porque vamos a entrar un poco, a hablar un poco de esa piedra angular, pero esa piedra angular tenía dos señales. Esa piedra principal, Cristo, tenía dos señales, como el mismo Simeón se lo dijo a los padres. Y hoy vamos a ver la primer señal. Entonces vuelvan ahí a Lucas 2. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Y este es el punto que vamos a tratar hoy, muy ligado con la frase piedra angular. He aquí, este, en el cual es la salvación, el Mesías, Jesús. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Entonces aquí Simeón habla algo muy interesante, algo que vamos a ver a través del Evangelio, y algo que Simeón vio y que habló a los padres del Señor Jesús, que era como una contradicción a lo que él venía diciendo. Jesús venía a ser el Mesías, venía a ser salvación, eso traía gloria a Dios, pero ahora Simeón nos dice algo muy interesante. Este va a ser para caída y para levantamiento de muchos. Esa es la señal que será contradicha. Entonces, el Cristo, el Mesías, el Salvador, tiene como que esas dos facetas. Por un lado es la salvación de muchos, pero por otro lado, él mismo es la condenación también de muchos. Y eso en las Escrituras está muy ligado a la piedra angular. Entonces vamos a ver ese asunto. Mira cómo Pedro lo explica más claramente después. Primera de Pedro 2:6. Porque Pedro nos explica qué es eso de caída y de levantamiento de muchos. ¿Qué es eso de piedra angular? Y todo lo que venimos hablando. Es un lenguaje muy del Nuevo Testamento que vamos a encontrar en varias partes. 2, verso 6. Primera de Pedro 2, verso 6. Dice Pedro, por lo cual también contiene la Escritura. Pedro citando un pasaje del Antiguo Testamento, un salmo. Hay varios pasajes que hablan de este lenguaje. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces el pasaje nos explica claramente, bueno, que Cristo, como lo mismo lo decía Pablo, es la piedra angular. Y que Cristo para unos es precioso. ¿Para quiénes? Los que creen. Y los que creen no serán avergonzados. Por el contrario. Pero para otros, ¿quiénes son los otros? Los que no creen. Dice ahí, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, mientras Cristo es precioso y no deja avergonzado a los que creen, podríamos decir, para levantarlos, también Cristo es una piedra de tropiezo y que hace caer a otros. ¿Quiénes son esos que caen? Los que no creen. Y mira cómo lo dice ahí Pedro. Porque, y hay un porqué, ¿sí? Porque no es que, como algunos hermanos dicen, porque Dios quiso que algunos fueran destinados para ser destruidos, y Dios quiso que algunos fueran destinados para salvación. Aunque sí existe una predestinación, como vamos a ver en algunos pasajes, hay un porqué, que es ahí donde muchos hermanos no entienden el porqué. ¿Cuál es el porqué de que algunos sean levantados y cuál es el porqué de que algunos sean derribados en Cristo? Pedro lo explica. Porque tropiezan en la palabra. ¿Cómo así, Pedro? Sí, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, fueron destinados a eso. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía que ellos iban a resistir la palabra. ¿La palabra de quién? De Cristo. Entonces, hasta ahí donde vamos, vemos que Cristo, como lo decía Simeón, iba a ser para caída y levantamiento de muchos. La piedra angular, Cristo, la roca escogida por Dios, la principal, para unos sería salvación y para otros sería condenación. Salvación para los que creen, condenación para los que no creen. ¿Por qué? Porque unos reciben la palabra y otros la resisten. Esas dos palabras que usa Pedro ahí son muy interesantes. La primera es porque tropiezan. La palabra tropiezo o piedra de tropiezo en el griego es proskoma, que significa un obstáculo con el que uno se puede tropezar con el pie. Figurativamente, algo que nos hace caer o algo que me hace pecar. Imagínate ese lenguaje que usa la Escritura para referirse a Cristo. Cristo iba a ser uno que iba a hacer pecar a muchos. Cristo era uno que iba a hacer tropezar a muchos, que iba a hacer caer a muchos. Aún se puede usar el lenguaje que iba a hacer apostatar a muchos. Tremendo que se pueda hablar de eso, de Cristo mismo, ¿no? Aquel que era salvación, aquel que era luz. Y la otra frase que usa Pedro es roca que hace caer. La palabra en el griego es escándalo, que de ahí viene la palabra española escándalo. Entonces, esa palabra era la parte de una rama que se usaba para poner la trampa o el cebo, ¿sí? Cuando querían poner una trampa a un animal, la parte de la rama que se usaba para poner el cebo, que era como la trampa, era escándalo. Entonces, mira lo tremendo. Dios está diciendo que su Hijo era la parte donde iba a probar, ¿sí? O a servir de trampa a los hombres, o de caída. Entonces vamos a ver qué significa todo eso, y vamos a verlo como en la práctica, eso no fueron solo palabras de Simeón, fue una realidad. ¿Por qué? Como termina diciendo el pasaje de Simeón a María y a José. Porque delante de Cristo se van a destapar los corazones, los pensamientos del corazón. El asunto es tan sencillo y tan claro que delante de Dios, una vez es Cristo expuesto y el Evangelio de Cristo predicado, la respuesta del corazón de los hombres nos mostrará si ese hombre hace parte del reino de Dios o si ese hombre está destinado a la perdición. Cristo. Es en Cristo donde se prueban los corazones. ¿Es en Cristo donde los hombres encuentran salvación o es en Cristo donde los hombres encuentran escándalo y tropiezo, como lo vamos a leer más adelante? Vamos a ver cómo eso sucedió, porque este lenguaje usted lo encuentra muchas veces en las Escrituras. La piedra que Dios puso fue la que desecharon los edificadores, especialmente hablando de los judíos. Entonces vamos a ver en la práctica cómo los mismos judíos que fueron testigos del ministerio del Señor, que vieron los milagros del Señor, que escucharon el evangelio de su propia boca, en vez de ser levantados o ser salvos por este ungido, por esta piedra escogida, lo que hallaron fue tropiezo, condenación, escándalo. Vamos a verlo. Vamos a leer el Evangelio de Juan. Yo en estos días les decía, creo que hace 8 días hablábamos de eso, cómo el Evangelio de Juan tiene gran parte del Evangelio de Juan nos muestra cómo el ministerio de Cristo fue desarrollado en un ambiente muy hostil, ¿sí? Porque cualquiera de nosotros pensaría que así como Simeón se alegró del nacimiento del Señor, su familia se alegró del nacimiento del Señor, hasta los magos que vinieron de lejos, los pastores, Cristo iba a ser bien recibido, amado y atesorado por los hombres, especialmente por su pueblo. Pero la realidad fue que el asunto no fue así. Entonces mira lo que sucedía, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Dice Juan 5, verso 15. Después del Señor haber sanado a un hombre, dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y uno creería que después de milagros como estos que hacía el Señor, los judíos iban a creer en Cristo. Pero mira lo que dice el pasaje. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Y no solo lo perseguían, y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y mira que esto no era algo oculto para el Señor. Él conocía los pensamientos y las maquinaciones de los judíos. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero mira lo que dice el pasaje siguiente. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendían que cuando Jesús decía que su Padre era Dios, estaba siendo igual a Dios, diciendo que también él participaba de la divinidad. Entonces los judíos se escandalizaban no solo de las obras del Señor Jesús, sino del testimonio que él daba de sí mismo. Y no solo se escandalizaban, tropezaban a tal manera que le odiaban. Y no solo a un grado menor, sino que le odiaban a tal punto que querían matarle. Entonces usted entiende por qué hay muchos que están puestos para caídas. Y ahí usted entiende algunos pasajes que vamos a leer más adelante que son muy fuertes. Pero simplemente es la reacción santa y justa de Dios ante una generación perversa que aborreció el nombre, y no solo el nombre, la palabra, y no solo la palabra de Cristo, sino la obra de Cristo y aún mismo quién él era. ¿Sí? Le odiaron, le aborrecieron a tal punto que buscaban constantemente procurarle matar. Esos son los que van a hallar caída en Cristo, como lo vamos a leer. Juan 8, mira lo que dice, este pasaje es tremendo, vamos a leer bastantes pasajes de Juan, pero este es muy interesante porque es una conversación bien larga que él tiene con ellos, donde él le dice muchas cosas y ellos le responden, pero en un ambiente muy pacífico. Porque lamentablemente Cristo fue odiado y rechazado, y era un ambiente al cual él tenía que enfrentarse. Es más, Juan 7, verso 1, no lo leemos, pero dice que Jesús andaba por Galilea, porque no iba a Judea, porque los judíos procuraban matarle. Solo subía a Judea, a Jerusalén, especialmente porque le tocaba las fiestas, las Pascuas, ciertas ceremonias que tocaba ir a Jerusalén, Cristo iba y trataba con el ambiente, pero la gran parte de su ministerio la desarrolló fuera de Judea, porque el ambiente de Judea era muy peligroso para él. Dice Juan 8:37, ahí a los judíos, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Y cuál era el odio de los judíos? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Eh? Porque ese era el porqué de Pedro. Porque algunos van a tropezar en Cristo. Porque son rebeldes a la palabra. Como decía un mensaje, es un mensaje de WhatsApp, una imagen de WhatsApp que yo vi a varios hermanos en estos días. Y es muy interesante. La gente celebra en estos días el nacimiento del Señor, pero mire la contradicción, rechazan su evangelio, ¿sí? Porque en sí en realidad no se está celebrando el nacimiento del Señor Jesús en estos días, sino se está celebrando una fiesta pagana, llena de cosas paganas, ¿no? Donde se hace una apoteosis a otras cosas menos a Cristo, solo que se usa el nombre de Cristo. Pero la gente no escucha el mensaje de Cristo, la palabra de Cristo, ¿no? Y dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Entonces mira lo que el Señor decía, porque estos hombres procuraban matarle, porque estos hombres le perseguían, porque les hablaba la verdad. Entonces ahí uno comienza a ver lo que Pedro estaba diciendo más adelante. Porque lo que Pedro nos explica en primera de Pedro no fue algo que él se inventó. Él vio como Juan vio esto. Juan veía cómo Cristo hablaba y las personas al oír su palabra de una vez le resistían y se ponían contra él. Ellos vieron muchas veces cómo los mismos judíos, como vamos a leer ahorita, se armaron de piedras. Cómo conspiraban contra el Señor Jesús. Simplemente ¿por qué? Porque Él les hablaba la verdad. Simplemente porque Él decía quién era. Simplemente por las obras que hacían. Y mira lo tremendo, esas obras, como dice Simeón, eran para gloria de Israel. Él era el ungido, el Mesías de Israel. Y fue el mismo que ellos rechazaron. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y eso lo podemos decir no solo de los judíos, sino de todo hombre. Todo hombre que se escandaliza con la palabra de Cristo, todo hombre que resiste a Cristo, todo hombre que atenta y blasfema contra Cristo, no es de Dios. Tenga la religión que tenga, sea hijo de los padres que tenga, asista a un lugar de culto, ofrende, cualquiera que rechace a Jesús, o la doctrina de Jesús, o la palabra de Jesús, no es de Dios y su padre es el diablo. ¿Sí? En Cristo nosotros conocemos quién es de Dios y quién no es de Dios. Así tengo, porque nosotros a veces decimos, no, pero es que es una persona buena. Es que busca a Dios, pero cuando uno le habla de Jesús, él no quiere saber nada, ¿no? Lo que dice la palabra es que el que es de Dios a Jesús escucha. El que no escucha a Jesús no es de Dios. Un asunto muy serio, ¿no? Muy claro. Porque de alguna manera, como decimos, la piedra angular nos muestra dónde se unen las paredes. Dónde se une, dónde está centrado el reino de Dios. El que no está en Cristo, no está en Dios. Y no solo no está en Dios, está contra Dios. Eso es lo que enseña las Escrituras. Dice, en el 44, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y ese es uno de los argumentos que usa el hermano Just McDowell para hablar acerca de la divinidad del Señor Jesús. Y es muy interesante porque hay muchas personas que dicen, y llegan y dicen, no, bueno, pero nosotros consideramos a Jesús un buen maestro. Mira lo tremendo. Hay gente que hasta es atea y dice, no, pero es que cuando uno examina a Jesús, su vida y sus enseñanzas son hasta buenas. Entonces la pregunta del hermano es una contradicción. Porque si vosotros dices, decía el hermano y dice el Señor Jesús, que Jesús es bueno, ¿por qué no le creéis? Si eres un maestro bueno, ¿por qué no le creéis? Y más todavía, ¿por qué no le obedecéis? Porque sería más lógico, dice el hermano, decir que Jesús, como decían los judíos, o sea, es más coherente esa posición, decir que Jesús era un endemoniado o que estaba loco, a decir que Jesús es un buen maestro y no obedecerle. ¿Sí me va a entender el punto de vista que pone el hermano? Y es muy claro. O sea, si yo digo que él era una persona que hablaba por un demonio o que estaba loco, es coherente que no le crea. Es coherente que me levante contra él. Pero si yo, siendo una persona religiosa o una persona atea, considero a Jesús un buen maestro, como lo hace la Nueva Era, como lo hace el catolicismo romano, como lo hacen hasta los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios, pero es un gran maestro. Pero no creo lo que él dice, estoy entrando en una gran controversia y en una contradicción. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que Jesús le dice. Bueno, pero si yo hago cosas buenas, mi enseñanza es buena, ¿por qué vosotros no creéis? ¿Ah? Entonces cuando una persona te dice, pero yo creo en Jesús, entonces la pregunta es, ¿pero por qué no le obedecéis? ¿Por qué no amáis su palabra? ¿Por qué no te inclináis delante de él y le obedeces? En realidad lo que esa persona muestra, su corazón es destapado hacia su actitud de Jesús, es que realmente no es de Dios, sino del diablo. Y que también muestra que está puesta para caída. Porque en Cristo los hombres caen o los hombres son levantados. ¿Sí lo estamos entendiendo? Tremendo lo que decía Simeón, ¿no? Dice, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El Señor es muy claro, porque hay personas que hablándole la palabra no pueden oír. ¿Por qué resisten? ¿Por qué les molesta? ¿Por qué la palabra es tan contraria en su corazón? Porque no son de Dios. Ese es el problema. Esa es la fuente de que no puedan escuchar. Porque el que es de Dios, oye. Las palabras de Cristo, oye. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? De una vez, ¿sí? Esas conversaciones tan agradables que tenía el Señor con los judíos. El Señor le dice, sí es, si ustedes no son de Dios, y de una vez se levantan, bien decimos nosotros que tú eres un endemoniado samaritano, que era una ofensa también en la época para los judíos. Entonces, en vez de creer, arrepentirse, se levantan contra Cristo, se oponen contra Cristo, aborrecen, odian a Cristo. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y mira lo que están haciendo estos hombres, y vosotros me deshonráis. Entonces usted comienza a entender por qué algunos están para caída. Las razones, no fue que Cristo los destinara a ellos de una manera arbitraria para condenación, sino habían unas razones, ellos resistían las palabras, los hechos, el amor de Dios, la luz de Dios la resistían. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, ¿qué pasará? Nunca verá muerto. O sea, será levantado. Y ahí en el 58 sigue la conversación, porque comienzan a ver, cuando él dice no verá muerte, entonces comienzan a hablar de Abraham. Pero Abraham vio muerte. Y dice en el 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y dijeron amén. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Sí? Estos eran los que hallaron tropiezo, escándalo. Estos fueron los que apostataron por causa del Señor y su palabra. O sea, se apartaron del camino de Dios. Y mira lo tremendo, Pablo dice en Romanos 9 que ellos iban tras la justicia de Dios, pero no la alcanzaron, porque no iban por la fe, sino confiando en la justicia de la ley. Y corriendo en pos de Dios, se tropezaron. Y el lugar donde se tropezaron fue en Cristo. La piedra que los desvió el camino y los llevó a la condenación fue el mismo Salvador. ¡Qué contradicción! Por eso es que Simón dice una señal que será de contradicha. O sea, es una contradicción. El que era para salvación es el que va a ser usado para condenar a muchos. No por él, sino la Biblia nos explica los porqués. ¿Qué cosas, no? Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Juan 15, verso 18. Esto es muy bueno entenderlo, porque eso va a mostrar también el ambiente sobre el ambiente que se cierne también sobre los discípulos de Jesús. Porque como el Señor lo va a decir, vamos a leer, si a él no le amaron, si mira lo que dice ahí en el 15:18, dice, si el mundo os aborrece, ellos lo habían visto, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, la causa del aborrecimiento del mundo hacia los cristianos y hacia la palabra de Cristo es porque había un aborrecimiento hacia Cristo antes. ¿Sí? Y ese aborrecimiento todavía existe, esa enemistad existe. Es una enemistad que Dios puso desde el Edén. Puso enemistad entre la simiente de la mujer, refiriéndose al pueblo de Dios, y la simiente de la serpiente, refiriéndose a los hijos del diablo, a los que no son de Dios. Una vez quisiera reconciliar esa enemistad, pero Dios fue el que dijo, pondré enemistad. Una vez quisiera, pero es una amistad que nunca va a existir. Porque una vez tú hablas la palabra de Cristo, los otros van a sentirse ofendidos. Y lo mismo debería suceder. Una vez ellos ofenden a Cristo, tú deberías sentirte ofendido. O sea, no hay amistad ahí. No hay compañerismo. No hay reconciliación. Cristo hizo separación. Mientras a uno los une en un solo cuerpo, a otros los separa, los que son de Dios y los que no son de Dios. Hay un asunto, es misterioso. A mí me ha pasado algunas veces que sin conocer a algunas personas, esas personas hablan como si nos odiaran. Un familiar de una hermana nos decía, ella nos contaba, oye hermano, es que dice que te odia. Y yo, pero es interesante, hermana, porque ni nos conocemos. No, sí, pero es que ha escuchado los mensajes y dice que te odia, hermano. Y un día llegué a la casa también de una familia, y eso no me lo dijeron los papás, pero me lo dijo un hermano que estaba con ellos. Oye, hermano, ¿te acuerdas cuando usted entró a la casa y la muchachita subió corriendo? El día anterior estábamos viendo un mensaje suyo. Y dice la muchachita, por eso es que me cae mal. Por algo que yo estaba diciendo en el mensaje, y yo no la conocía. Pero es que si a Cristo no aman, ¿sí? Menos a nosotros. Sí, si a Cristo no aman, menos a nosotros. O sea, y si a Cristo odian, también a nosotros. El Señor nos ayude a entender, ¿no? Y amar a Cristo. Y a estar por Cristo. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es un asunto muy claro, hermano. No, la palabra es así. Muy claro. Una cosa son la luz y otra cosa son las tinieblas. Los de Dios aman a Cristo. Reciben la palabra de Cristo. Los que no son de Dios aborrecen a Cristo. Y no oyen la palabra de Cristo. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, y ahora va a dar las razones de lo que estamos hablando, ni les hubieran hablado, no tendrían pecado. Ese es el tremendo pecado de los judíos primeramente. Si Cristo no hubiera venido, pues no habría pecado en ellos. O si Cristo hubiera venido y no hubiera hablado, o no hubiera hecho obras, no hubiera pecado en ellos. Pero el problema de estos hombres es que Cristo vino. Y no solo vino, se manifestó. Como lo hemos venido diciendo a través del Evangelio, no se manifestó secretamente. Aún Dios envió un pregonero que le preparó el corazón de toda la nación para que supieran que el Mesías estaba próximo a venir. Y no solo eso, milagro tras milagro. Y no solo su muerte, sino que aún su resurrección. Porque por eso estas personas, nosotros lo hablábamos alguna vez estudiando el Evangelio de Juan, hablábamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no sería perdonada. Porque esta generación vio a Jesús, vio al Espíritu Santo haciendo milagros y señales en Cristo por doquier. Y aún así hablaron contra Él. Esa es la blasfemia, la cual hace a las personas reas de eterna perdición. Especialmente los que vieron esa generación, ¿no?, de hombres que fueron testigos. Entonces, ¿cuál es la condenación? Está muy ligada a la salvación. Que la luz vino a los mundos. No fue que la luz se quedó en los cielos. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. No porque vieran la luz. O sea, no porque no vieran la luz, sino fue que ellos vieron la luz, pero resistieron esa luz. Odiaron esa luz. Aborrecieron esa luz. Y no solo la condenación de esa generación, la condenación de los hombres. ¿Cuál es de la condenación de los hombres? Que Dios engrandeció a su Hijo y ha permitido que su Evangelio recorra toda la tierra y su palabra llegue hasta nuestros días. Pero hay muchos que la aborrecen. Esos son los muchos que están puestos para caída. Dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. De alguna manera, el hombre que a veces preguntamos, o se pregunta, y el que no ha escuchado el Evangelio, definitivamente el juicio para el que no ha escuchado va a ser muy diferente para el juicio a los que han escuchado. Porque el que no ha escuchado tiene excusa. Porque eso, por eso le decía el Señor a Israel, más tolerable va a ser el juicio para Sodoma y para Gomorra, aún para Nínive y esas ciudades. ¿Por qué? Porque es que ellas no tuvieron la presencia del Mesías Salvador, ni los milagros. Imagínate, Nínive se arrepintió con solo la predicación de Jonás. Y había uno mucho mayor que Jonás. O como Jesús dijo, la reina de Saba vino de los lejos a escuchar a Salomón y la sabiduría. Y Salomón, en comparación con Cristo, ¿quién era? Pero aún así los hombres le resistieron. Imagínate quién era. Él era el Salvador. Era Cristo mismo. El amor hecho carne de Dios. La manifestación más pura y más perfecta de la imagen del Dios invisible. La palabra encarnada. Y aún así le aborrecieron. Pero no tienen excusa por su pecado. Y lo vuelve a decir, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y vuelve a darle más razones. Porque es que la Biblia nos da razones. Jesús hablaba con ellos. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno o que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Es que Jesús hacía cosas, hermano, hermano, la gran cantidad de milagros que usted lee en el Evangelio, por lo menos Lázaro. El milagro de Lázaro es algo tremendo, hermano. Ellos ven cómo Lázaro muere, ven cómo dura 3 días, ven que Lázaro ya huele a feo, hermano. Van al funeral. Jesús le dice a Lázaro, levántate, lo resucita. No diría, los judíos al ver ese milagro, cualquiera se arrepiente, hermano. ¿Saben qué querían hacer? Matar a Lázaro otra vez. En vez de creer. Así como dicen las escrituras, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Pero ni siquiera viendo las señales van a convertirse. Porque los hombres no se salvan por una señal. Los hombres se salvan en Cristo o se pierden en Él. O se pierden en Él. Lo que pasa es que, como dijo el hermano Ray Comfort, y eso es lo aborrecible del Evangelio que las personas predican hoy en día. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quién no va a querer ir al cielo, hermano? Repite una oración. ¿Quieres ir al cielo? Las personas van a decir, ir al cielo solo por repetir una oración. Yo quiero ir al cielo, lo que no quiero es que Jesús esté allá. Sí, eso es lo que quieren las personas. Quieren ir al cielo. Pero no quieren que Jesús ni su palabra esté ahí. Hasta Satanás quiso estar en el cielo. Lo que pasa es que él quería ser el principal allí. Hay muchas personas que hasta por las bendiciones de Jesús, pero no quieren a Jesús ni su palabra. Solo basta abrir el Evangelio para probar lo que hay en los corazones. ¿A usted no les parece eso tremendo, hermanos? Solo basta abrir la Escritura para probar los corazones. ¿Qué están buscando las personas? Pero se ve en Cristo. No ni siquiera en las bendiciones, porque ¿quién no quiere las bendiciones? Dijo un hermano. Aún uno podría dar un mensaje tremendo, hermano, de la condenación. Digamos, hay algunos predicadores antiguos que cuando hablaban del infierno, la gente temía porque era un mensaje muy fuerte. Entonces un hermano daba la comparación que cuando hay un campo de arroz y se prende fuego, las serpientes salen por el mismo fuego. Y así usted puede hablar de condenación y perdición y las personas querer salir del fuego. Porque ¿quién va a querer irse al infierno eternamente? Las culebras salen. Pero si usted les habla de Jesús, no quieren venir a Él. Tremendo, ¿no? La gente quiere ir al cielo, no ir a la condenación, pero no quieren tener relación con Cristo. Aún quieren tener relación con la religión. Porque hay gente que si usted le pone a guardar el sábado, circuncidarse, hacer ciertas cosas, lo van a hacer. Pero si usted habla de Cristo, no van a creer de Cristo. Ellos iban así. Fiestas, celebraciones, ritos, templos, sacerdocio, toda una religión. Y a Cristo lo rechazaron. Tremendo, ¿no? Cristo es la piedra principal. Puesta para levantamiento de muchos, pero también para caída de otros. Dice, ahí en el 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aquel que aborrece al Hijo, aborrece al Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra escrita en su ley. O sea, había muchos pasajes que ya decían que iba a ser así el asunto así. Sin causa me aborrecieron. Porque el Señor nunca les hizo mal. El Señor siempre buscó lo bueno, habló lo bueno e hizo lo bueno. Aún los enfermos que él sanaba el sábado, los hacía por el bien de la persona. Pero por esas cosas fue que le odiaron. Vamos a leer una parábola, Lucas 20, 13, que es muy clara, que muestra muchos asuntos muy importantes. Me acuerdo que una vez estábamos evangelizando a un muchacho. Muchacho drogadicto. Pues comenzamos a hablarle. Ay, sí, yo amo a Papito Dios. Papito Dios ha sido tan bueno para mí, me ha bendecido con esto. Yo siempre con Papito Dios. Entonces, pero mira lo que dice Jesús en su palabra. Y de una vez sacó las uñas. Hay mucha gente que habla de Dios, cree en Dios. Pero háblale las escrituras a ver qué dijo Jesús, a ver cómo reacciona. Este pasaje, bueno, todos lo conocen, la parábola de los labradores malos. En el verso anterior, vamos a leer desde el 13, pero en los versos anteriores uno ve cómo Dios había enviado muchos de sus siervos para recoger los frutos de su viña. Y ese pasaje enseña mucho. Primero que el Señor tiene toda la disposición de tener una buena relación con los labradores. Porque Él en su amor no solo le manda un siervo, sino le manda dos siervos, tres siervos, cuatro siervos. ¿Cuáles son esos siervos? Isaías, Jeremías, Malaquías. O sea, no es que Dios no quiera, porque es que dice la Escritura, Dios no quiere la condenación del impío. O sea, no podemos acusar a Dios que los hombres se vayan a condenar. Dios no quiere. Jesús dijo a Jerusalén, ¿cuántas veces quise? O sea, no fuera que el Señor no quería, Él quería. Tal es su actitud y su compromiso que no dejó a los hombres sin profetas, sino que los mandó profetas constantemente. Pero también uno ve en la parábola la responsabilidad de los hombres, especialmente los labradores, que también uno a uno resistieron. Y ahí en el 13 dice, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Qué tremendo, ¿no? Y se le echaron fuera, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Él les pregunta. Les cuenta la parábola y le pregunta, bueno, usted teniendo unos labradores así de malos, usted como persona contrata a unos hombres, le da todo para que esos hombres tengan un negocio, coman del negocio, pero usted espera un fruto de su negocio. Entonces, manda a uno de sus siervos a que le traiga el fruto y al primero lo mata. Usted dice, pero ¿qué pasaría? Al segundo lo apedrean y lo sacan corriendo. Al tercero hacen lo mismo. Usted dice, no, de pronto es que no saben quién soy yo y quién es el que le está mandando. Va a mandar a mi hijo. Usted manda a su hijo y esos mismos siervos suyos, a los que usted les dio el negocio, a los que usted prosperó, a los que usted bendijo, cogen y matan a su hijo. ¿Usted cómo actuaría? Él le pregunta a ellos. ¿Sabe qué dicen ellos? En Mateo 24, en Mateo, el pasaje paralelo, no lo vamos a leer. En Mateo 21:41, si lo quiere buscar después, dice, ellos mismos les destruirá sin misericordia. Ellos concluyen. ¿Se acuerda como cuando viene el profeta a David? Un hombre rico tenía muchos bueyes, no sé qué. Un hombre pobre tenía una solo. El rico cogió y le quitó la única que tenía el pobre, la mató y se la comió. ¿Usted qué haría con el hombre? Con ese hombre, lo mataría. Tráigamelo y yo lo mato. O sea, El sentido de justicia de David mostró que ese hombre merecía morir. Ahora él le pregunta, ¿qué van a hacer ustedes con un ladradores que hagan esto con el hijo? Ellos mismos los destruirá sin misericordia. Hermano, una verdad que salió de la boca de estos hombres, así va a ser. Para aquellos que viendo al hijo, escuchando al hijo, no solo le aborrecieron, sino le mataron, no hay misericordia. Y es lo justo, ¿no? ¿O no es lo justo? Es lo justo. Por eso el salmo, el cántico de Moisés que cantan en Apocalipsis los que están en los cielos, dice así: justos y verdaderos son tus juicios y tus caminos. Y dice más adelante: ¿quién no te temerá, oh Señor? Porque es que el evangelio que nosotros predicamos, o no nosotros, que hoy en día se predica, es un evangelio diluido. Un evangelio, ay, ábrele el corazón a Jesús. Sonríe. Dios te ama. Pero cuando uno mira las escrituras, cuando los apóstoles eran enviados, era decir, arrepentidos y creed. Y si las personas no creían, Jesús les dijo a los apóstoles, lávense las manos y lávense los pies y sigan. O sea, no es un asunto de verdad que es un reino que se establece en Cristo para salvación para unos, pero también para condenación para otros. Mira lo que el Señor dice ahí en el pasaje, como ¿qué les hará el Señor de la viña? Vendrá. Y así va a ser, hermano, vendrá. ¿Y qué hará? Y destruirá a estos hombres, a estos labradores. Hermano, usted lee Apocalipsis y usted ve que en la venida del Señor, cuando el Señor venga, los hombres van a estar recibiéndole, pero con una cantidad de ejércitos. Y van a luchar contra el Cordero, dice así. Dice que la mortandad va a ser tan grande en ese día que la sangre llegará hasta una parte de los caballos, que solo se va a hacer un río de sangre. ¿Sabe? Cuando Cristo venga a juzgar a los hombres, se cumplirá lo que dice acá la palabra: vendrá y les destruirá. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No es porque sí, sino porque, como dice Apocalipsis también, como persiguieron a los siervos de Dios y derramaron sangre, ellos van a ver también con sangre. Justa, dice Pablo en Tesalonicenses, justa retribución. Qué cosas, ¿no? Señor, tenga misericordia en muchos. Bueno, y la ha tenido. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, ahí están las serpientes huyendo del fuego, dijeron: Dios nos libre. Pero ahora sí no fueron a Cristo. Y Jesús les dijo un día: de cierto os digo que si ustedes no creen en mí, en sus pecados morirán. Aunque quieran huir de la ira venidera, pero en Cristo es en lo único que hay salvación. Dice el 17, pero él mirándolos dijo, y tremendo, ¿no? Esta conversación es muy tremenda, hermano. O sea, ¿qué hará el Señor? Bueno, los destruirá. Y ellos, Dios nos libre, les dice el Señor. Es como si el Señor les mirándoles, estoy hablando de ustedes. Tremendo, ¿no? Mateo dice que ellos entendieron que hablaba de ellos. ¿Y saben qué dice el pasaje? Que le odiaron más y buscaban más matarle. ¿Qué situación, ¿no? Qué señal contradicha, como decía Simeón. Pero él mirando les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Cómo termina esa conversación el Señor? Es un pasaje a veces difícil de enseñar. Mira lo que dice el pasaje. Primero, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrado. Será quebrantado. Entonces, los dos pasajes implícitamente hablan de los que están en caída. Pero ¿por qué dice todo el que cayere sobre aquella piedra? O sea, los que vienen contra la piedra. Dice ahí el pasaje, será quebrantado. Y la palabra en el griego quebrantado es sutlaos, que vienen de dos raíces que es sun y tlao. Sun es junto o un intensivo del griego, y tlao es romper. Entonces, explícitamente es triturar, estrellar junto, destrozar, quebrantar, hacer pedazos. O sea, no es nada bueno. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Todos aquellos que se levanten contra esta piedra serán destruidos. Ellos eran los que se levantaban y venían contra la piedra. Y dice el Señor, de esos no va a quedar ninguno. ¿Van a ser qué? Destruidos. Pero hay el otro pasaje, la otra parte. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. La desmenuzar es pulverizar, por efecto, presionar verticalmente hasta destruirlo. Unos son los que vienen contra Cristo. Esos son los que se levantan, como hemos venido diciendo, abiertamente contra Él. Pero otros son los que Cristo viene contra ellos, que también existen. Porque unos son los que en el ministerio del Señor le rechazaron y le persiguieron directamente contra Él. A Él. Para esos no hay. Pero otros son los que Él viene contra ellos. Por ejemplo, Pablo no era los que vino contra la piedra, sino era la piedra venía contra él. ¿Se acuerdan ese pasaje de Hechos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no persiguió a Cristo, sino estaba persiguiendo ¿a quiénes? A la iglesia. Pero sobre Pablo venía Cristo, el juicio de Dios. Entonces, son dos aspectos, pero es lo mismo y lo que viene enseñando Cristo. Aquellos que abiertamente han estado contra Cristo, o aquellos que abiertamente, por su situación y su rechazo al Evangelio de Cristo, Cristo está contra ellos. ¿Sí lo entendemos? Pero ambos, esas dos palabras, destruirá y desmenuzará. Ah, bueno, hermano. Que son los juicios que Dios ha destinado para aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo. Vamos terminando. Segunda de Tesalonicenses 1. Entonces, hoy vimos, o estamos viendo ya para ir terminando, la señal de Cristo que será contradicha. Primero, que Jesús sería puesto para caída de muchos. También vamos a leer nuestra siguiente reunión que también él sería puesto para levantamiento de muchos. Pero hoy estamos viendo cómo eso fue un hecho. Cristo, siendo la principal piedra ángulo, siendo rechazado por los hombres. Y este rechazo, este odio, este aborrecimiento que tuvieron estos hombres, cómo causó que estos hombres fueran puestos para caída. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 8. Dice Pablo, nosotros hablábamos de ahí de esto, en llama de fuego, cuando Cristo venga, va a venir en llama de fuego, a dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, hay un pago, hay una retribución. ¿Por qué no conocieron a Dios? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay un pago, hay una retribución. ¿Por qué? Porque ellos rechazan el Evangelio. Hay algo que es muy bueno aclarar, es que cuando la palabra dice desmenuzará o destruirá. No es que eso va a tener fin, porque eso es lo que hablan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová hablan de la aniquilación del alma. ¿Qué es eso? Para ellos no existe el infierno, sino que la muerte es el fin. Pero la Biblia no habla de la muerte como el fin. La Biblia habla como de la muerte a un cambio de estado, donde los hombres enfrentarán un juicio y más adelante enfrentarán un juicio que es o para salvación eterna o para condenación eterna. La Biblia habla de tormentos, la Biblia habla de sufrimientos, la Biblia habla de dolores y la Biblia habla que el asunto nunca acabará, que el fuego no se apagará y que el gusano de ellos no morirá. ¿Sí? Es un estado de condenación perpetuo. No aniquilación en el sentido de que dejan de ser, sino a sentido de aniquilación, que son puestos en un estado de condenación donde sufrirán tormentos, dice la palabra, por los siglos de los siglos. Así lo habla la palabra, para que no se deje confundir por los testigos de Jehová. Dice, sufrirán pena de eterna perdición. Y no, también hay que, estos pasajes tratan otra falsa doctrina católica, y algunos, creo que algunas líneas cristianas han tomado estos pensamientos, que es la doctrina del universalismo. ¿Qué dice el universalismo? Que en últimas todos serán salvos. ¿Sí? En últimas todos serán. Eso también es una herejía. Porque esto será pena de eterna perdición. Eterno es eterno, hermano. Eterno es eterno. Allí los hombres no saldrán ni por fianza ni habiendo pagado años. Allí nadie los salvará. El único que podía salvarlos de allí, le rechazaron, le aborrecieron. Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Hay personas, también hay que entender, cuando Tesalonicenses dice excluido de la presencia del Señor, está hablando de ciertos aspectos de Dios, pero hay algo que va a ser muy notorio en el lugar de condenación de Dios: su ira y su poder. O sea, Él sí va a estar allí. ¿En qué sentido? Que allí Él va a manifestar su ira y su poder. Cuando dice Pablo que excluidos de la presencia de Dios, se refiere a las bondades y la gracia, el amor de Dios. ¿Sí me hago entender? Pero el infierno va a ser un lugar donde se va a manifestar la presencia de Dios en cuanto a su poder y su ira, su justicia y su juicio. Y dice, soportó con mucha paciencia. Imagínate, yo me imagino esas conversaciones del Señor con estos hombres, y el Señor soportaba y soportaba. Fácilmente el Señor hubiera podido hacer como le dijeron un día a Juan y Andrés: señoras, que descienda fuego del cielo. Y él hubiera podido hacer. Hubiera podido hacer como, imagínate, el día que los hombres se rebelaron y se levantaron contra Moisés, que simplemente era un precursor, representante de Dios aquí en la tierra, se abrió la tierra y los tragó vivos. ¿Qué hubiera podido hacer Cristo con estos hombres que le injuriaban, hermanos? Y Él no lo hizo. Él soportó. Pero ese soportar no es para siempre. Porque la Escritura dice así: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero a veces le quitamos el pasaje siguiente: no contenderá para siempre. O sea, sea que el Señor no siempre se va a estar en una actitud de misericordia, ni para siempre guardará su enojo. O sea, en algún momento Él va a mostrar su ira y su enojo. ¿Por qué? Pues ya hemos leído varios porqués, ¿no? La misma Escritura nos muestra por qué va a ser así. Y es que esto es un asunto tremendo. Un hermano un día decía: ay, hermanos, es que yo creo que cuando esté en el cielo no voy a disfrutar el cielo ni la salvación, porque cuando yo vea que mi tía, o mi abuelito, o mi sobrino es echado al fuego, al infierno, yo no voy a estar feliz en el cielo. Entonces Paul Washer un día decía algo así muy, muy tremendo. Hermano, esto es como la película del Señor de los Anillos. Que usted cuando ve que los buenos cogen y sacan el cuchillo y se lo entierra a los orcos, como que usted se alegra porque un malo está muriendo. ¿Sí? Sentido de justicia. Cuando nosotros veamos caer uno tras otro de los hombres al lago de fuego, los que aman a Cristo van a tener un sentido de justicia, de que uno por uno los que están muriendo es digno de condenación, y Dios va a ser también honrado por eso. Por eso dice Apocalipsis: justos verdaderos. Vamos a dar gloria por los que se salvan, pero también por los que se condenan. No porque eso sea un asunto glorioso, sino porque vamos a decir: realmente tú eres justo, Señor. ¿No? Yo a veces miro, es que nosotros tenemos un sentido de justicia que a veces perdemos por una falsa noción del amor. Cuando usted mira un violador, violó 15 mujeres, asesinó a otras, y usted lo vio en la silla eléctrica, usted dice: es justo. Es justo que una persona así muera, ¿cierto? Sí, es más, ¿por qué la gente a veces trata de lincharlos? Y dice: es justo que esa persona muera. ¿Ese sentido de qué? Justicia. Cuando usted ve a Cristo y lo que hizo Cristo por los hombres, el amor de Cristo por los hombres, y el rechazo, el odio, el aborrecimiento, cómo pisotean su sangre, dice la palabra, cómo hacen afrenta al Espíritu de gracia, usted en últimas va a decir: es justo. Es justo. Es justo, ¿no? Como decía Moisés en el cántico también de Moisés, y deberíamos decir nosotros: seas hallado tú justo, Señor, y nosotros pecadores. O sea, cuando veamos esto vamos a decir: en esto también tú eres hallado justo, y los hombres pecadores. Aún los, mire, imagínense lo tremendo, aún los que estaban haciéndolo dicen: es justo que con ellos no tenga misericordia. Eso decían los mismos fariseos. Justo. Soportó con mucha paciencia, porque no es una, no es dos, sino con mucha paciencia, los vasos de ira. Y que con por predestinación, por elección, ¿están qué? Preparados para destrucción. Terminamos Lucas 2, verso 34, el pasaje que comenzamos. Hoy estudiamos la primera parte. Y dice: y los bendijo Simeón a María y a José. Y dijo a su madre María: he aquí este. ¿Quién iba a pensar que este niño iba a ser tan importante? El hombre más importante de la historia de la humanidad. Y no solo en la historia de la humanidad, en la historia del propósito eterno de Dios, el Hijo de Dios. Este está puesto para caída. Eso fue lo que estudiamos hoy. Pero también, y para levantamiento de muchos en Israel. Porque también vamos a ver los que el Señor levantó, los que Él no dejó avergonzados. Y para señal que será contradicha. Y ahí uno va a ver cómo el Señor está hablando de esto, de esta persecución, este odio, que también iba a traspasar el corazón de María. Y una espada traspasará tu misma alma. O sea que el odio, el rechazo, aún la crucifixión de Cristo iba a traer una gran herida amarilla, un gran dolor, cosa que vemos más adelante narrada en los evangelios. ¿Para qué? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cristo es el que prueba los corazones. ¿Se ha visto a veces cuando hacen una prueba de droga? Cogen y echan un líquido. Y el color que coja después muestra si es positivo o es negativo. Solo sacar a Cristo, su palabra, y ahí nos damos cuenta quién es positivo y negativo. ¿Quién es de Dios y quién no es de Dios? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué mensaje el de Simeón, no? Este está puesto. Y así nosotros debemos entenderlo. ¿Quién es el Señor? ¿Y para qué ha sido puesto el Señor? Pues para salvación de muchos, pero también para condenación de otros. Un mensaje. Por eso Pablo dice más adelante que no debemos olvidar la misericordia del Señor, su gracia, pero también su ira. O sea, hay cosas que están entrelazadas en una misma verdad, en una misma persona. La salvación y la ira. Vamos a darle gracias al Señor.